Radio Martí, siempre contigo. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo fraterno, radio oyentes. Gracias por su sintonía a este programa Entre Dos Ríos. En vísperas de la primavera 2021, pasamos a Washington, donde nuestra colega Michelle Sagué brinda información proveniente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como del tema de la independencia de Puerto Rico, que es un debate que prevalece en muchos foros internacionales. Con nosotros, Michelle Sagué.
Varios activistas cubanos participaron en el 179 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunciaron las violaciones del gobierno a las libertades. Denunciaron la persecución que sufren por parte del gobierno, los métodos represivos que éste emplea y cómo la situación se ha agravado desde el inicio de la pandemia de COVID-19. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
El régimen viene usando la pandemia de la COVID-19 como detener arbitrariamente a nuestros activistas, multarles, perseguirles, acosarles, prohibirles salir del hogar y hasta encarcelarles.
La directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana y promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá, denunció patrones represivos del gobierno cubano contra el trabajo humanitario de las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y ciudadanos independientes, incluyendo el robo de ayuda.
El Estado emplea métodos arbitrarios e incluso ilegales para impedir el acceso a alimentos, medicinas y dinero destinados a personas que viven en extrema pobreza. Traemos a la atención de esta comisión el robo por parte del Estado cubano de casi 45 toneladas de ayuda humanitaria conformadas por alimentos y medicinas organizada por la comunidad cubana en los Estados Unidos, la sociedad civil y las iglesias cristianas dentro y fuera del territorio nacional.
Caterine Hernández, activista de UNPACU y promotora de Cuba Decide, denunció que el régimen utiliza la reclusión y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia.
Las víctimas son aprehendidas en un determinado lugar y posteriormente trasladadas a centros asistenciales y hospitalarios con la excusa de realizarles exámenes médicos. Sin embargo, la peculiaridad en dicho patrón es que a los familiares, al acercarse al lugar con abogados y o defensores, se les es negada todo tipo de información.
Por su parte, los miembros de la CIDH expresaron preocupación por el uso de restricciones impuestas ante el COVID-19 para intimidar a los activistas defensores de derechos humanos en Cuba y recordaron que estas medidas deben seguir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Otra noticia importante, las congresistas demócratas por Nueva York, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, y el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, anunciaron en una rueda de prensa el proyecto de ley de autodeterminación de Puerto Rico del 2021. Esta legislación bicameral y bipartidista empoderaría a los puertorriqueños con un proceso inclusivo y democrático para determinar su propio futuro político y la relación con los Estados Unidos. Bajo esta propuesta legislativa, se crearía una asamblea constitucional de estatus y se elegirán delegados para discutir las opciones con los funcionarios federales y, por lo tanto, crear una conversación bilateral oficial, legítima e integral sobre el estatus. En una conferencia de prensa, el senador Bob Menéndez dijo que los 3 millones de residentes de Puerto Rico merecen un proceso justo e integral para determinar su camino hacia el futuro.
Este proyecto de ley establece un proceso democrático, legítimo y inclusivo que verdaderamente le ofrece al pueblo puertorriqueño varias opciones sobre su estatus político. Ya es hora que lo demos, le debemos a los puertorriqueños una oportunidad verdadera para decidir por sí mismo el futuro de la isla.
La idea de una asamblea para determinar el estatus político de Puerto Rico ha existido desde hace más de un siglo y se ha utilizado en varias propuestas legislativas federales. La congresista Velázquez presentó por primera vez el proyecto de ley para la autodeterminación de Puerto Rico en la Cámara de Representantes en el 2007 y fue presentado nuevamente el año pasado en la Cámara, tanto por ella como por la congresista Ocasio-Cortez. La representante Velázquez dijo que, aunque hay desacuerdo sobre el futuro del estatus de Puerto Rico, se debe reconocer que la decisión debe provenir de aquellos que se verán más afectados, el pueblo puertorriqueño.
Congress must take responsibility.
Ella dice que el Congreso tiene que asumir responsabilidad y comenzar un diálogo serio con el pueblo de Puerto Rico sobre cómo alejarse del arreglo territorial que existe actualmente. Ella dice que el proyecto de ley reconoce el derecho del pueblo de Puerto Rico a decidir su propio futuro político. En el Senado, el proyecto de ley para la autodeterminación de Puerto Rico está copatrocinado por varios senadores demócratas y también el republicano Roger Wicker de Mississippi. El proyecto crea una asamblea constitucional de estatus compuesta por delegados elegidos por los votantes puertorriqueños. Estos delegados redactarán al menos un plan de transición para acompañar a cada una de las opciones de autodeterminación, ya sea la estadidad, la independencia, una asociación libre o cualquier otra opción que no sea el actual acuerdo territorial. Cuando el número de delegados sea determinado, los votantes puertorriqueños decidirán quiénes compondrán la Asamblea de Delegados. Una comisión de negociación bilateral, compuesta por varios miembros del Congreso y de la Administración, se crearía para brindar asesoramiento y consultoría a los delegados de la Asamblea Constitucional de Estatus. Luego de extensas conversaciones y colaboración con la Comisión de Negociación Bilateral, un referéndum sería convocado. En este evento, las opciones de estatus político se presentarían al pueblo de Puerto Rico. Y por último, esto establece que el Congreso de Estados Unidos deberá aprobar una resolución conjunta para ratificar la opción de autodeterminación aprobada en la votación del referéndum. Si el Congreso actual finaliza antes de actuar sobre las opciones de autodeterminación, la Asamblea Constitucional de Estatus podría reunirse nuevamente y enviar otras opciones al próximo Congreso. Y volvamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos. Comenzando este lunes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Gracias, Michelle. Y aquí en Nueva York hemos reflejado el acontecer dentro de Cuba, donde se recuerda a la llamada Primavera Negra del 2003. La dama de blanco Berta Soler Fernández fue convocada a un encuentro virtual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en que Soler Fernández habló extensamente sobre cómo el régimen le impide a las integrantes de las damas de blanco acudir a sus servicios religiosos, sujetas ellas todas a extrema vigilancia. Berta Soler aprovechó para hablar de los más de 130 presos políticos en Cuba en condiciones de extrema miseria, en particular por la pandemia del COVID-19, en condiciones que Soler Fernández describió como infrahumanas. La dama de blanco también habló de su homóloga, Aymara Prieto Muñoz, presa desde hace más de 2 años y separada de sus hijas menores de edad por más de 1 año, ya que Aymara Prieto Muñoz la destinaron a un centro penitenciario a 600 kilómetros de distancia de su hogar en La Habana al centro Manatí en Las Tunas. Berta Soler recordó el acoso, hostigamiento y presidio al que fueron sujetos los 75 de la llamada Primavera Negra. Al recordar los sucesos del 2003, Berta Soler añadió:
también quiero decirle que días como hoy ya tenemos que recordar una vez más la Primavera Negra del 2003, donde el régimen cubano llevó a 75 hombres solo por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos y allanó su vivienda y en un momento se llevó a 75 hombres y fueron sancionados a penas de 6 años hasta 28 años de privación de libertad. Ahora en este mismo momento quiero decirle que estamos recordando y no podemos olvidar esta Primavera Negra del régimen cubano ordenado por Fidel Castro y ejecutado por su hermano Raúl Castro, de descabezar nuestras viviendas, de descabezar muchas familias, 75 familias, y llevar a estos hombres y privarlos de libertad.
Para la dama de blanco Berta Soler, el hostigamiento se recrudece en Cuba contra la población al punto de la abierta militarización de sus calles.
En Cuba el hostigamiento continúa, se arrecia más contra los activistas de derechos humanos, pero también contra el pueblo de Cuba. Tienen el pueblo de Cuba en este mismo momento militarizado, los militares están en las calles para impedir de que pueda haber o ocurrir un estallido social por parte de la población cubana, pero por parte de los activistas de derechos humanos que apoyen a estas personas que puedan protestar por la falta de alimentos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
El testimonio de Berta Soler fue traducido al alemán, por lo que su declaración se divulgó por todas las regiones europeas donde se habla alemán, muy en particular Berlín, miembro clave de la Unión Europea. Por otra parte, también deseamos hacer constar que Martin Lessentin, de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en Frankfurt, Alemania, convocó a una gama de activistas de derechos humanos para Cuba a un simposio por el 18º aniversario de la Primavera Negra en Cuba. La académica cubana Omara Ruiz Urquiola compareció ante los integrantes del encuentro de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, convocado entre otros por Martin Lessentin, vocero de la Junta de la IGFM, como se conoce la entidad por sus siglas en alemán, La Habana, que se da a conocer como promotora de la salud de sus ciudadanos, fue expuesta por la presentación durante el simposio por la doctora Ruiz Urquiola, quien ofreció una cronología de cómo se le maltrató desde que fue diagnosticada en el 2005 de un cáncer de la mama. Omara Ruiz Urquiola recordó que estuvo hospitalizada sin recibir ni tratamiento ni diagnóstico durante 5 meses hasta que su hermano logró que le practicaran un scan que dio como resultado que sus órganos estaban limpios. Ruiz Urquiola reflejó lo que le decían en el hospital.
Una vez que ingresé en ese hospital, me medicaron durante 5 meses sin tener historia clínica, sin hacerme los exámenes que se necesitaba para saber qué tipo de cáncer yo tenía. A los 5 meses estaba en malas condiciones, sin embargo, mi hermano logró que me practicaran un scan y se supo que tenía los órganos limpios. Me habían desahuciado, me habían dicho que me quedaban entre 3 y 9 meses de vida y que no se me podían suministrar medicamentos de impacto, medicamentos que pudieran frenar la enfermedad porque yo estaba condenada.
Luego de esta experiencia en que se le dijo a Omara le quedaban pocos meses de vida, su hermano logró además se le trasladara al Instituto Nacional de Oncología y Radiología de Cuba, donde se le practicó una biopsia que dio con el tipo de cáncer que padece Omara Ruiz Urquiola. La profesora universitaria resaltó el uso de la llamada medicina cubana para negarle tratamiento adecuado a un crítico del régimen.
Y durante todos estos años he sido sometida a el suministro, a la administración de placebo en vez de medicamento.
Además de los placebos, sí ha habido un abundante maltrato por parte del personal médico hacia la académica cubana, resaltó Ruiz Urquiola, quien dijo que fue cesanteada de su puesto universitario en el 2019 como medida adicional de represión por su crítica al régimen de La Habana. Entre tanto, el Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, hizo un llamado a las autoridades cubanas para el retorno de todos los equipos confiscados del periódico Páginas Villareñas, al instar a La Habana a que permita a los periodistas que integran Páginas Villareñas a publicar libremente, a que cesen de hostigar al equipo informativo. Según dio a conocer el CPJ en Nueva York, en la tarde del 14 de marzo, agentes de la Policía Revolucionaria Nacional y la Policía Política detuvieron a los reporteros Yoandy Cuellar y a Junier Pérez en las oficinas del periódico en la provincia central de Santa Clara. Esta información fue suministrada en declaración por el Instituto Cubano por Libertad de Expresión y de Prensa, el ISLEP, y el gerente general del instituto, Normando Hernández. Normando Hernández proporcionó la información al CPJ por una aplicación de mensajería. La ISLEP es una organización local que vela por la libertad de prensa, que también imprime y distribuye periódicos gratis a través del país. Estos incluyen Páginas Villareñas. El CPJ expone que la policía realizó una requisa del buró del periódico y confiscó equipos que empleaban los periodistas. La policía se llevó a ambos periodistas a la quinta unidad de la policía local, donde fueron interrogados sobre su trabajo, incluyendo cuánto era su sueldo, de acuerdo a la declaración de Hernández. Ana Cristina Núñez, investigadora principal para Centro y Suramérica del Comité para la Protección a los Periodistas, dijo que el periódico debiera poder reanudar sus operaciones de manera inmediata para brindar información que requiere el pueblo cubano. El 15 de marzo, la policía prosiguió a detener e interrogar al menos 4 otros reporteros de Páginas Villareñas, quienes fueron amenazados con prisión mientras la policía realizaba una redada de sus hogares. Pasamos entonces al pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos, quien nos habla sobre la vigilia del viernes 19 de marzo a partir de las 10 de la noche.
Estamos uniéndonos para pedir por la liberación de Cuba, por la libertad de Cuba. Y en estas oraciones no solamente hay oraciones y plegarias, sino que por supuesto también hay cantos que se han convertido en símbolos. Por ejemplo, el canto de Vuelve Vida, que es un canto que Alex Campos compuso y que también interpretó junto a él la cantante cubana Danay Suárez, y que es un canto que es viral, igual que recientemente la canción Patria y Vida. Así que sí creemos en el poder de la fuerza y sobre todo en el poder de Dios Todopoderoso para derribar fortalezas y para liberar a Cuba, y con cantos, oraciones, plegarias, estamos cambiando el espíritu de la nación para que la nación entera cambie. El Instituto PASMO, que yo coordino desde el exilio, pues está precisamente intentando terminar su informe sobre las violaciones a las libertades religiosas en el año 2020 y también preparando nuestro informe para el examen periódico universal, al cual Cuba tendrá que presentarse el próximo año. Y, por supuesto, estamos plasmando esta situación crítica de cómo la dictadura cubana está utilizando lo que llaman la política del reordenamiento económico para dar lo que a nosotros nos parece que ellos estiman que pudiera ser el jaque mate o la solución final al problema de la fe en Cuba, que ha sido siempre una preocupación de ellos, la fe de los cubanos, que es real, que es más fuerte que la ideología que ellos trataron de implantar y que no tuvo ningún resultado. Pero esto se va a revertir totalmente en el sentido de que las iglesias que ya están, algunas de ellas, tomando posiciones más críticas y más firmes ante el sistema. Y por eso vemos, por ejemplo, los sermones de los predicadores, tanto protestantes como católicos, también publican cartas a través de la internet, y esto va a seguir incrementándose porque los cubanos no se van a quedar callados ni se van a quedar de brazos cruzados ante esta nueva modalidad de aplastar a las iglesias y de asfixiarlas mediante lo que ellos llaman el reordenamiento económico. Nosotros, como Instituto PASMO, vamos a denunciar esto a los cuatro vientos y vamos a incluir, por supuesto, también al relator de libertades religiosas de la ONU.
Las jornadas de oración en Cuba y en el exterior suma iglesias a través de la isla y une a cristianos y a personas de otros cultos en plegaria por Cuba y por el bienestar de los cubanos, afirmó el pastor Leonard Barroso.
Las propias iglesias dentro de Cuba, además de sus líderes, de sus homilías, de sus sermones, de sus cartas, están precisamente en este mes de marzo abocadas en unas jornadas de oración, especialmente unas vigilias que tienen lugar los cuatro viernes de marzo entre las 10 de la noche de cada viernes hasta las 2 de la mañana del sábado. Las iglesias, sin especificar denominaciones religiosas, van a estar rezando, van a estar orando, van a estar pidiéndole a Dios. Y además de esto, estas iglesias pues van a estar, por supuesto, cada cual desde sus redes sociales, Facebook y demás, transmitiendo, haciendo directas de esos servicios de oración.
Muchísimas gracias a Michelle Sague en Washington. Martin Lesentín de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en Frankfurt, al pastor Mario Félix Leonard Barroso en el estado de Maryland y a nuestra productora Patricia Martínez. Sobre todo, estimado radio oyente, nuestro aprecio por su sintonía a este programa Entre Dos Ríos, donde se encuentra esta servidora en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Country Digital Songs de Billboard, Drunk and I Don't Wanna Go Home. Estoy borracha y no quiero irme a casa. De las vocalistas Elle King y Miranda Lambert. El final de la banda Papa Roach sube al primer lugar de la lista de rock tradicional. Alicia Keys y Khalid cuentan con el tema más difundido del momento de la música adult R&B con So Done, Tan Harto. Asciende al número uno de la categoría Christian AC Indicator de Billboard, Out of My Hands, Fuera de Mis Manos, del cantautor Jeremy Camp. Nothing that you can't handle. God, you are strong enough. Only you can take this out of my hands, out of my hands. Streets, Calles, de la intérprete Doja Cat es el éxito con mayor streaming del género R&B. La colombiana-estadounidense Kali Uchis tiene el sencillo latino más transmitido del momento, con Telepatía. Problemas. Lo último de Daddy Yankee. Debuta en las carteleras y se convierte en el tema con mayor ventas esta semana en la música latina.
Rompiendo la ley, ey. Ey, tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey.
Y cerramos con la canción que es la más escuchada por la radio latina en Estados Unidos, según Billboard. Girl Like Me, una chica así, de The Black Eyed Peas y Shakira. Hey. So they tell me that you're looking
for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica así.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.